prima.
Hola, Matías. ¡Qué lindo!
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses. Exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Hace más de 5 años, si estás en Fonasa, Ahumada está contigo, entregando beneficios en más de 2.200 medicamentos en 18 patologías crónicas. Y desde hoy sumamos más de 5.000 productos a precio Fonasa. Porque en Ahumada entendemos que tu salud es importante. Si eres Fonasa, Ahumada está contigo a lo largo de todo Chile. Atención a todos los conductores. Llegó marzo y con él un 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella estamos contigo.
El Día Mundial del Agua es mucho más que un día. Por eso en Aguas Andinas trabajamos 24/7 y de la mano de BioCiudad, nuestra propuesta para sumar adaptación hídrica y resiliencia a Santiago y sus habitantes, impulsando medidas que permitan enfrentar los efectos del cambio climático. BioCiudad, soluciones concretas para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
¡Pasa!
¿Hay un dragón en tu living?
Sí, bien incluido.
Con el nuevo Doble Pack Plus de BTR, tienes internet y la mejor entretención incluida por solo 27.990 pesos mensuales por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en btr.com.
Vitacura Cultura presenta la exposición inmersiva más grande de Claude Monet, Monet by the Water. Una exposición hecha de luz, arte, sonido, color y proyecciones digitales. Una invitación a sumergirse en el imaginario del pintor francés y a descubrir los viajes y las rutas por el agua de Monet. Desde el 15 de marzo en el Parque Bicentenario de Vitacura. Compra ya tus entradas a través del sistema Fever. Más detalles en monetbythewater.cl. Produce Globox. Invita Rock and Pop.
Iván Taller Extra Programático Guerrero y Maca Cuota de Centro de Padres Hansen siguen en modo marzo, paseándote arriba del furgón de Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Tremendo el debut de Gareca, 3-0, ganó Chile a Albania con un gol ahí en el minuto 90. Víctor Dávila, tremenda goleada ya en Parma, Italia. Aquí seguimos en Un País Generoso con esta de Gorila.
país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, seguimos haciendo el país generoso a través de todas las plataformas de Rock and Pop y vamos a conversar acerca de un tema que ha estado en el tapete en los últimos días y tiene que ver con el llamado ayuno intermitente. Seguramente ustedes han escuchado hablar de esto porque es un hábito y una práctica que se ha puesto un poco de moda, ¿no? Ya vamos a ver si está tan de moda como uno lo percibe, ¿no? Pero el caso es que apareció un estudio con más de 20.000 personas adultas que reveló que las personas que limitan su alimentación a menos de 8 horas tienen un 91% más de probabilidades de fallecer por la enfermedad cardiovascular en comparación con las que respetan sus horarios de comida tradicionales o clásicos durante el día, ¿no? Queremos saber qué tan confiable es este estudio y qué tanto asidero científico tiene, ¿no? Porque la comunidad de personas que practican el ayuno intermitente están persiguiéndose la cola en este momento, ¿no? ¿Con quién vamos a hablar, Maca Hansen?
Nos contestó el teléfono Ana Claudia Villarroel, nutrióloga y diabetóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Diabetología. Nos va a hablar entonces de este ayuno intermitente. Nosotros con Iván lo hacemos sin querer, pero vamos a ver si ahora nos dedicamos a hacerlo con razón. ¿Cómo estás, Ana Claudia?
Hola, ¿cómo están? Bien.
Bien, me encanta tu nombre. Es Ana Claudia, ¿cierto? ¿O Ana, o te digo Claudia?
No, Ana Claudia, como teleserie.
¡Ay, me encanta!
Oye, Ana Claudia, bienvenida. Muchas gracias por contestarnos el teléfono. Y bueno, partamos por la definición, ¿no? El ayuno intermitente, ¿qué es exactamente?
El ayuno intermitente es una estrategia de alimentación que se define como circunscribir los horarios entre el primer bocado del día y el último bocado del día a un tiempo específico. Y que eso se debe repetir para ser considerado en este caso un ayuno intermitente por lo menos unas 3 veces por semana, todas las semanas de la vida o del periodo en que se planifique hacer este tipo de estrategia.
Ya, perfecto. O sea, tiene que ver con saltarse las comidas que uno ha tenido culturalmente y orgánicamente, digamos, como las del día, digamos, en vez de comer.
Hay una pillería.
A ver.
Hay una pillería porque la palabra desayuno significa cortar el ayuno. Y si uno, la primera comida del día es a mediodía, ese es el desayuno, pues. Pero
claro.
En el fondo no es saltarse el desayuno, siempre uno corta el ayuno, pero bueno, eso es una semántica, pero claro, la mayoría de las personas lo conciben como que o se saltan la primera comida del día o se saltan la última comida del día, como para hacerlo fácil. Pero se supone que para que resulte, uno lo más importante es respetar el horario en que se empieza el primer bocado del día y el horario en que se termina el último bocado del día. Eso es lo que tiene que coincidir en la ventana de alimentación que se planifica para cada persona en particular, porque eso obviamente se elige en conjunto con el paciente o persona que uno está asesorando.
Ajá. Oye,
el más frecuente es el 16-8, por si acaso, que de ahí viene el cuento de este estudio de por qué se estudió específicamente la ventana de 8 horas, 16 horas, etcétera.
Perfecto, perfecto. Ya vamos a hablar del estudio, pero quiero como desmitificar o confirmar algunas cosas como creencias que uno tiene, ¿no? ¿Hay alguna ligazón entre el ayuno intermitente y las personas que practican la dieta cetogénica o los keto? Porque tiendo a pensar que están como medio vinculados, ¿no?
Ya, cuando uno habla de ayuno intermitente, a diferencia del resto de los patrones de alimentación que se han descrito para el manejo de las diferentes enfermedades crónicas no transmisibles o el control de peso o la buena salud, los otros patrones de alimentación se refieren a qué tipo de alimentos va a consumir la persona. El ayuno intermitente no se refiere a qué tipo de alimentos, sino que se refiere al horario en que se va a consumir los alimentos que la persona decida consumir. Que se entiende que si uno lo quiere para buenos estilos de vida, no va a ser pizza, papa frita y hamburguesa.
Por supuesto, por supuesto. Pero ya, no hay ni una vinculación, o sea, no hay una preponderancia de personas keto que practican el ayuno intermitente.
O sea, puede existir, es más fácil que una persona keto haga un ayuno intermitente porque tiene menos apetencia por los alimentos. La dieta keto, que es bajar los hidratos de carbono a 20 gramos al día o menos, que eso, para que más o menos se haga la idea, una marraqueta tiene 60 gramos de carbohidratos, así que 20 gramos es como una miga marraqueta al día.
Claro.
Es súper difícil. ¿Ya? Es más fácil que esa persona tenga menos ganas de comer y le salga como espontáneo hacer una especie de ayuno intermitente. Pero.
Perfecto.
Ahora, hay en las redes sociales y en la sí, práctica clínica diaria, uno ve harto que la gente que hace ayuno intermitente, muchas veces explora esto de hacer dieta keto. ¿Por qué razón? Sí. No sé, para mi gusto como diabetóloga, es porque es más fácil hacer las ventanas de ayuno al tener menos ganas de comer.
Claro.
Perfecto. Oye, Ana Claudia, estamos conversando con la nutrióloga y diabetóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Ana Claudia Villarruela, a propósito, y ahora sí vamos a entrar en este estudio que se hizo en 20.000 adultos, entiendo que se expuso en una reunión anual que se celebra en Chicago, por personas tremendamente, se supone acá, al menos por el título, de las profesiones y entidades que integran como muy, muy encumbradas, ¿no? En este tipo de conocimiento.
Claro, este es uno de los tantos eventos científicos de la Academia, de la Asociación Americana de Diabetes, la AHA, y claro, que tiene que ver específicamente con estilos de vida saludable, enfermedad cardiovascular y epidemiología, que es la ciencia que estudia la frecuencia de las enfermedades o de las cosas.
Perfecto, perfecto, fantástico. Entonces, ¿qué tan, a ver, cuánto valor le das tú a este estudio y por dónde iría como la lógica de que el 91 personas, o sea, el 91% de las personas que practican el ayuno intermitente tienen más probabilidades de morir de enfermedades cardiovasculares en comparación con las que comen, digamos, bajo el régimen habitual, normal, estándar?
Ya, mira, primero esto es una... ¿Puedo tratar de tú, cierto?
Sí.
Por supuesto, somos súper jóvenes, Ana Claudia.
Seguro que es más joven que yo, de todas maneras.
No creo, pero bueno, después podemos conversarlo fuera del aire.
Ya, da bacán. ¿Cómo se llama? Ya, esto fue un póster que en la práctica es un reporte que se demostró en una... en un curso, congreso o reunión de expertos es una reunión científica en el fondo, y aquí se presentó un póster, que es una de las formas de presentar un trabajo científico, y cuando se presenta un trabajo científico en un congreso, curso, lo que sea, meeting, se puede presentar como comunicación oral o como póster, ya son las dos formas que habitualmente se presentan los trabajos científicos. Y cuando se presentan en este tipo de reuniones, esto es un reporte, es equivalente a eso, o sea que alguien cuenta cómo le fue en una investigación que hizo, ¿ya?
Perfecto.
Cuando esto ya decanta y se piensa mejor y se revisa por pares, ¿ya? Ajá. Por personas que se supone que tienen un currículum que se aprecie de tal como para revisar un trabajo científico y decir que lo que sale ahí probablemente es cierto. Claro. Entonces, eso se publica en una revista indexada, una revista que tiene ciertas peculiaridades que avalan que lo que están publicando es creíble, porque se ha revisado por muchas personas, ¿ya?
Ajá.
Y se le han, habitualmente, cuando uno envía un trabajo a una revista, es muy habitual que a uno le devuelvan el trabajo, le digan, sí, mira, se va a publicar, pero tienes que corregir esto porque no nos parece no sé qué, esto otro, y así, pues uno va mandando, devolviendo varias veces el mismo trabajo.
O sea, acá estamos en presencia de un estudio que está en la primera fase de la ruta que recorre una investigación científica para ser validada como tal.
Exactamente, muy bien, me encantó. Sí, bueno.
Okay.
Exacto. Ya, eso es lo primero, así que para que nosotros empecemos a hablar que esto es parte de la evidencia, tiene que estar ya publicada propiamente tal, idealmente en estas revistas indexadas, lo que no le quita credibilidad, pues, porque obviamente así parten todo. ¿Qué es la fortaleza de este estudio? La fortaleza de este estudio es que son muchas personas, 20.000 personas, hace pensar que los resultados que aparecen ahí probablemente son verdad.
Ya
por la cantidad, ya por número. Pero después hay que ir a analizar la metodología que se hizo. Y la metodología que se hizo es similar a los estudios o cae dentro de la clasificación de estudio observacional. O sea, yo estoy describiendo lo que observo en una población, no he hecho una intervención. Y los estudios que son más creíbles son aquellos en que yo planifico en un grupo de personas hacer una cierta intervención.
Claro.
Hago por lo menos dos grupos, uno con la intervención, el otro que no, ya se pueden
otro
hacer
placebo,
más,
pero claro.
Es el clásico para que se entienda, y además yo sorteo las personas que van a quedar en cada grupo, o sea, por azar le toca a uno hacer la intervención y al otro no, ¿ya? Y de ahí además la cantidad de personas tiene que ser representativa para la población que yo estoy estudiando. Claro. Y se supone que yo además voy a ir a supervisar que lo que yo estoy pidiendo que sea la intervención se haga realmente. Eso para todo, o sea, para intervenciones nutricionales, tan que uno ve que coman eso y no coman otra cosa, y claro, para cuando se hacen estudios de medicamentos, porque hay que ver que se tome la cuestión en la persona, si no, no sirve.
Claro, lo que sorprende también, perdón, Ana Claudia, es el número, ¿sí? ¿No? 91% más de probabilidades de morir de enfermedades cardiovasculares. Es un número muy importante.
Claro, porque en el fondo probablemente hay una tendencia realmente, ya con una alta probabilidad, porque igual esto es todo probabilidad, después como cuando sale la persona de la meteorología, ¿ya? O sea, siempre cuando uno hace estos estudios y expresa un resultado, está dentro de lo que estamos contando, es una especie de probabilidad, ¿ya?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, como son muchas personas, cualquier diferencia que exista se va a ver muy grande, pero puede que cuando yo lo estudie más a fondo, con la metodología que requiere dar más certeza, yo me dé cuenta que no es tanto, ¿ya? Esa es una cosa. Segunda cosa que le quita fortaleza, que este estudio fue hecho primero en población general estadounidense que contestó una encuesta de salud, que es una muy buena encuesta de salud, tiene muy buena credibilidad en cuanto a los registros que hace, pero eso no deja de ser una encuesta de salud, o sea, la persona contesta lo que dice hacer, pero no hay como ninguna forma de
haber, es una declaración, digamos,
de la certeza, claro. Exacto, y yo lo que acabo de decir, una persona puede creer que está haciendo un ayuno de 8 horas de ventana de alimentación y en realidad no lo está haciendo, o tiene la sensación que lo hace mucho porque lo hace 2 veces al mes y esas 2 veces al mes...
Nunca fue.
O fue terrible el sacrificio, entonces considera que hace claro. Este es como un ejemplo, tienen millones de bemoles, ¿ya? Se supone que acá ellos buscaron personas que habían contestado esto más de 2 o más veces, ¿ya? Y lo siguieron hartos años, pero eso ya es una cierta posibilidad de error. Los estudios observacionales en calidad respecto de los otros que yo les comentaba que se llaman randomizados, ¿ya? Randomizados controlados. Este estudio es en una población general y los estudios observacionales de nutrición que tienen mayor credibilidad son aquellos que se realizan en poblaciones que tienen la intervención que tú esperas ver, la tienen por un afán fundamentalista. O sea, ¿por qué? Porque ahí tú estás seguro que la persona lo está haciendo. Por ejemplo, clásico es el estudio de los adventistas, ¿ya? Que ellos son veganos o vegetarianos, pero por idiosincrasia, o sea, no se
por les religión.
Ocurre. Claro, por religión, porque esa es su vida, o sea, no se le va a ocurrir jamás no serlo. Y tú sabes que si miras a largo plazo, yo te voy a contar los fenicios, si tienes mi edad vas a cachar los fenicios.
Sí, sí, por supuesto, grandes remadores.
Existen estudios en diabetes, ¿ya? Y ahí hacían la división entre los veganos estrictos, los vegetarianos que eran flexibles o los vegetarianos que eran más lo hacían más veces en la semana. Se podían hacer incluso grupos. Y ahí, por ejemplo, se vio que mientras más vegano era la persona, menos riesgo de diabetes tenía, por ejemplo. Perfecto. Entonces, pero uno sabe que esas personas que estudió si habían hecho o no habían hecho diabetes, entonces uno sabe que siguió ese patrón de alimentación mucho tiempo, pues claro, porque está convencido así como por nacimiento, ¿te fijas?
Oye,
lo mismo en pistas, en los de Okinawa, así.
Perfecto.
Y este no es así.
Pero olvidándose de este estudio, olvidemos este estudio, ya explicaste los pros y los contras que tiene esta primera conclusión, ¿no? Que es la que se ha viralizado tanto y se comenta tanto. Olvidando todo esto, desde tu expertise, ¿cuáles son los beneficios, si es que los tiene, del ayuno intermitente y cuáles son los en contra, digamos, que tiene esta práctica?
Ya, a ver, de beneficios se ha visto que es uno de los de las estrategias, porque no es un patrón de alimentación según te contaba, pero es de una de las estrategias de alimentación que permite favorecer mucho la adherencia. ¿Por qué razón?
¿Adherencia? ¿Qué significa
significa que yo voy a seguir el tipo de patrón de alimentación, es decir, los alimentos que tengo que consumir, mi plan alimentario, por decirlo así.
Ya.
yo, para mí va a ser más fácil de seguir si yo hago un ayuno intermitente, por ejemplo. Ajá. Así como ahora el gol estándar, o sea, el patrón de alimentación que por definición es el que da mayor adherencia, es la dieta mediterránea. Así que el ayuno intermitente está más abajo que eso, por si acaso, ¿ya? Para que okay. No piensen que solo el ayuno intermitente, ¿ya? Pero dentro de los patrones de las estrategias de alimentación, el ayuno intermitente ayuda, y en general las personas dicen que ayuda porque así saben que hay un horario en que no tienen que preocuparse de qué es lo que van a comer, de que sea necesariamente claro. saludable, porque simplemente no tienen que comer.
Exacto.
Uh-huh. Oye, Ana Claudia, entonces se dejan estas ocho, para terminar, uh-huh. se dejan estas 8 horas en los momentos en que ellos ya llegan a su casa y saben que ahí tienen los ingredientes para poder armar sus platos de comida con el menú que les prescribió el sanitario.
Estamos conversando con Ana Claudia Villarroel, nutrióloga y diabetóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Diabetología. Hablando ya más personal, como nutrióloga y diabetóloga, ¿usted lo recomienda hacer este ayuno intermitente?
A ver, primero, uh-huh. si a la persona le hace sentido, sí. Uh-huh. Si lo quiere hacer, yo la apoyo.
Ya.
Lo habitual es que estas estrategias se extinguen solas en 6 meses. Así que, porque yeah. algo, alguien, y el estudio, si ustedes se fijan, que demostró que la gente se moría, es un estudio de varios años, desde el 2003 al 2017, así es, más de 10 años. Así que, porque alguien haga algo 6 meses, si lo quiere hacer, y además lo va a hacer supervisado y bien, la verdad es que a mí, yo voy a todas con los pacientes, salvo que quieran suicidarse, ¿ya?
Yeah,
claro. Ahora, ¿cuál es el tema? Que en general a la mayoría no le resulta, y yo vuelvo a decirles, ¿saben? Para el ser humano, estamos hechos para comer mientras hay luz natural, tratemos de comer en las 12 horas de día y en las 12 horas de noche tratemos de no comer, para que el organismo tenga tiempo para movilizar la grasa y que no se acumule, bueno, así como el perogrullo de salud, ¿ya? Y porque así la insulina funciona mejor, y bueno, cuando uno es diabetólogo, o sea, aprendí a querer a la insulina, o si no, voy a andar peleado toda la vida.
Claro, claro.
¿Cachai? Ya, entonces, pero... es muy importante en la persona, por ejemplo, con diabetes, que veo yo, que hay que adaptarle la farmacoterapia. La gente que está con insulina no puede llegar y ponerse a hacer ayunos intermitentes, sobre todo claro. si tiene estas insulinas, las típicas que dan en los spam, para que todo el mundo me entienda, que tiene una subida y una bajada de acción, y la subida de acción tiene que coincidir con un tiempo de comida específico, si no van a andar en hipoglucemia. Yeah. Igualmente hay ciertos antidiabéticos que son a tomar, que no son insulina, que también necesitan que haya una cierta periodicidad de comer, de consumir. Hay otros que necesitan una cierta cantidad de carbohidratos para no dar complicaciones. Entonces, obviamente hay que ver qué es lo que está ingiriendo, teniendo como farmacoterapia el paciente para poder adaptarlo. Lo mismo la gente que toma antihipertensivos, la gente en general no se recomienda para la gente que tiene cáncer y está en quimioterapia, porque entre medio va a tener muchos síntomas que hacen que sea muy fácil que hagan desnutrición. Uh-huh. Lo mismo para la gente con insuficiencias cardíacas o cosas cardiovasculares ya más complejas, en que comer una porción muy grande en un tiempo muy corto significa que el corazón tiene que trabajar más, entonces también se descompensa. Por supuesto, jamás para una embarazada o alguien que está dando pecho, porque también claro. En el embarazo y en la lactancia se necesita una especie de consumir comida continua, una nutrición como continua.
Claro. ¿Ya? Oye, Ana Claudia, en términos de conclusión, esto hay que verlo como un titular vistoso hasta este momento, pero hay que esperar, como tú bien dices, que la sociedad científica de alguna manera lo valide de manera de que, claro, podamos prender algún tipo de alarma a propósito del ayuno intermitente.
Exacto, o sea, hasta el momento los estudios que tienen que han sido publicados en revistas indexadas han demostrado que en una observación a corto plazo, que habitualmente son, si no me equivoco, la mayoría son de meses o semanas, han demostrado uh-huh. que en ese corto plazo sí existe un beneficio y una mejoría en varios patrones cardiorrenometabólicos.
Perfecto.
Pero desconocemos que siempre los estudios terminan así, pero a corto plazo se demostró que la cuestión era muy buena para esto, pero se desconocen los efectos a largo plazo. Y a propósito de estos autores, recogieron el guante y dijeron, bueno, veamos los efectos a largo plazo. Y este es uno de los primeros que aparece, o probablemente, no sé si realmente es el primero, pero uno de los primeros que aparece buscando el efecto a largo plazo del ayuno intermitente.
Perfecto. Una clase, una cátedra, la de Ana Claudia Villarruel a esta hora de la tarde, nutrióloga y diabetóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Diabetología. Te queremos dar las gracias, Ana Claudia, por la conversación y por aclarar tantas cosas ligadas al mentado ayuno intermitente. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias.
Oye, son bacanes, me encantó la entrevista. Un abrazo también.
Ay, que estés muy bien. Chao, chao.
Chao, querida.
Cuídese.
Oh, ya. Yo no sé si yo tengo la paciencia para poder hacer un ayuno intermitente.
La fortaleza.
La fortaleza. ¿No? No, la paciencia de decirle a mi cabeza, no, Maca, no vas a comer.
Ya. Bueno, ahí está la información. Hay que esperar estupendo. Entonces para ver los efectos a largo plazo de esto que aparece como tan vistoso, ¿no? Yo creo que hay que conversar con un ayunador intermitente también.
Ya, a ver cómo le va.
Para ver qué es lo que dicen. Escuchemos música, Maca,
sí,
¿no?
Claro que sí, aterriza a esta hora de la tarde, 7:27, una de nuestras favoritas, por supuesto. Es Sweat, que nos canta a los bellos, a los hermosos, a The Beautiful Ones.
Quédate en la 94.1 porque en un abrir y cerrar de ojos seguimos parcelando un país generoso en rock and pop. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop en Viña del Mar.
23 grados.
Y en Santiago.
29 grados.
Rock and pop. Música 24/7.
Hace más de 5 años y estás en Fonasa, Ahumada está contigo, entregando beneficios en más de 2.200 medicamentos en 18 patologías crónicas. Y desde hoy sumamos más de 5.000 productos a precio Fonasa. Porque en Ahumada entendemos que tu salud es importante. Si eres Fonasa, Ahumada está contigo a lo largo de todo Chile.
Queda verano en Enjoy. Y este mes Enjoy Santiago te espera con todo. Álvaro Salas, 15 de marzo. Belén Mora, 16 de marzo. Y toda la música y folclor de Soledad el 30 de marzo. Obtén tus entradas con anticipación por Ticket Plus. Además, aprovecha traslado gratis al casino desde Parque Arauco. Enjoy Santiago, rompe la rutina.
Solo hasta el viernes. Aprovecha Dermoclick en farmaciasahumada.cl. Llena tu carrito con hasta 40% de descuento en Vichy, La Roche-Posay y CeraVe. Con Familia Ahumada, para que a tu piel no le falte nada. No olvides pagar con tus excedentes.
Escuela de Comercio te entrega la formación que necesitas para enfrentar exitosamente tus desafíos laborales en sus carreras técnicas y profesionales, jornadas diurna, vespertina o 100% online, con el mismo título de las carreras tradicionales. Escuela de Comercio, más de 30 años de calidad académica, con apoyo integral para sus estudiantes. Encuentra tu carrera en escueladecomercio.cl y matricúlate hoy. Institución acreditada, fundada por la Cámara de Comercio de Santiago.
¡Pasa!
Oye, ¿hay un dragón en tu living?
Sí, viene incluido.
Con el nuevo Doble Pack Plus de BTR, tienes internet y la mejor entretención incluida por solo 27.990 pesos mensuales por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en btr.com.
Vitacura Cultura presenta la exposición inmersiva más grande de Claude Monet, Monet by the Water. Una exposición hecha de luz, arte, sonido, color y proyecciones digitales. Una invitación a sumergirse en el imaginario del pintor francés y a descubrir los viajes y las rutas por el agua de Monet. Desde el 15 de marzo en el Parque Bicentenario de Vitacura. Compra ya tus entradas a través del sistema Fever. Más detalles en monetbythewater.cl. Produce Globox. Invita Rock and Pop.
Maca Transporte Escolar Hansen e Iván Lonchera Guerrero siguen dándole la cara a marzo en Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
¡Ah, no!
Maca Hansen, partimos de inmediato con el disco que cambió por completo la historia del heavy metal. Algún hincha de Metallica podría pensar lo contrario, pero yo me estoy guiando nada más ni nada menos que por lo que han dicho los críticos de este género a lo largo de la historia, ¿no? Estamos hablando que un 22 de marzo del año 82 apareció The Number of the Beast. El tercer álbum de estudio de la banda británica de heavy metal Iron Maiden, que es el primero en el que aparece su vocalista actual y sempiterno Bruce Dickinson, y el último con el baterista Clive Burr, que bueno, tiene como esa particularidad este disco, un disco bisagra en términos de sus integrantes, ¿no? Y como te contaba, ha sido considerado en diversas instancias y revistas especializadas como el mejor álbum de heavy metal de todos los tiempos, además de ser el primer disco de este género en alcanzar el número uno en el Reino Unido. ¿Tú sabes lo que es para una banda de heavy metal alcanzar un número uno en los rankings de popularidad?
Ay, o sea, no me lo imagino. Y aparte por la época, tienen que haber dicho: Satanás está en la música.
Bueno, ya te voy a contar lo que generó el disco, que es una locura. Ha sido el más polémico, sin duda, debido a las temáticas de las canciones, que no solamente aluden a versículos bíblicos, digamos, como es esta canción, 666, The Number of the Beast, sino que también toca temas muy, muy sensibles. Por ejemplo, vamos a escuchar luego, ¿no? Una canción que habla justamente de la invasión inglesa a los Estados Unidos y lo que hicieron con los nativos americanos, digamos, uh-huh. ¿no? Narra la crudeza de lo que fue esa invasión. Bueno, el caso es que desde el lanzamiento del disco, ha sido tan fundamental este disco, The Number of the Beast, que desde su correspondiente gira llamada The Beast on the Road, la bestia, The Beast, es un nombre alternativo para Iron Maiden. Desde que sacaron este disco, hicieron esta gira, la gente se refiere a la banda como The Beast también, ¿no? O sea, así de fundamental y singular es el disco, ¿no? Bueno, además tuvo un enfoque súper distinto en la composición del álbum, porque según Steve Harris, compositor principal de la banda, fue un disco casi pensado para la voz de Bruce Dickinson, ¿cachai? Uh-huh. Digamos, los altos y los agudos que tienen algunas canciones no habrían sido posibles con el vocalista pasado, ¿no? Con Paul Di'Anno. Era para Bruce Dickinson y, de alguna manera, con este disco, Bruce Dickinson llega pisando fuerte a Iron Maiden y se convierte en el líder que el tipo es, ¿cachai? Bueno, hay una serie de leyendas también ligadas a la grabación de este disco, porque se cuenta, este disco se grabó en los estudios Battery en Londres, justamente, uh-huh. y sucedieron fenómenos algo inexplicables, ¿no? La leyenda cuenta que mientras grababan el disco, las luces del estudio se encendían y apagaban sin motivo aparente. Y el equipo de grabación, la mesa de sonido, en algún minuto se rompió y estalló de manera misteriosa, ¿no? Y si esto te parece ya, bueno, qué estupidez, el productor del disco, en la mitad de la grabación de esta placa, llamado Martin Birch, tuvo un accidente en auto contra un autobús que iba repleto de monjas.
¡Nah!
Increíble. Y todo eso ha dado para pensar que algo hay, ¿no? En algún espíritu maligno, de alguna manera, se tomó también el estudio de grabación donde se hizo este disco. Bueno, el caso es que el álbum, además de ser alabadísimo por parte de la crítica, fue súper criticado por los grupos conservadores, por cierto, especialmente en los Estados Unidos, donde se le dio un trato muy distinto al que se le dio en el resto del mundo, ¿no? La banda fue acusada de satánica al primer instante y se empezaron a armar quemas públicas de los discos de Iron Maiden. Sin embargo, era tal el temor que sentían los grupos más conservadores, ignorantes, supinos en algún lugar, que optaban por romperlos con martillos por temor a inhalar el humo que salía de los discos, digamos, para no quedar poseídos por el demonio, ¿no? Todo es muy sui generis, ¿no? Bueno, la gira de Beast on the Road fue objeto de un montón de boicots y manifestaciones, tanto que a veces cuando la banda tocaba en ciertos lugares, las personas hacían como unas protestas, como rodeando el estadio o el lugar a donde tocaban, ¿no? Y con amenazas y pancartas y carteles. Bueno, eso no logró hacer mella, digamos, en la calidad indiscutible de este tremendo, tremendo disco. Bueno, y de pasada, Chile fue uno de los países que también le negó la entrada a Iron Maiden. Es un clásico ya esa historia, ¿no?
Dios mío. ¿Cómo permitimos eso? Bueno, era otro país. Pero
era otro país, exactamente. Bueno, de hecho, Iron Maiden tiene una fanaticada en este país que absolutamente fuera de norma, ¿no?
La dama de hierro.
La dama de hierro es acá ronca, la dama de hierro, y cada vez que se anuncia un concierto de Iron Maiden, los tickets vuelan en minutos.
Vienen vienen en noviembre, si no me sí, equivoco, pues. A finales de mes. The Future Past World Tour. Ah, yo regalé entrada, ¿verdad? Sí, vienen.
Mira, qué lindo, sí. Fantástico.
Mira.
Atingente esta primera estación, entonces, de este viaje en el tiempo. Vamos de inmediato, cambiamos absolutamente el tono y nos vamos a la segunda.
Próxima estación.
pesar de que muchas personas dicen que el tono de muchos de estos dibujos animados no tiene nada que ver con el signo de los tiempos y presentan actitudes que están reñidas con la incorporación de ciertas comunidades, de la inclusión, y discriminan a las mujeres y todo eso, hay que pensar que estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo atrás, cuando el señor William Hanna, William Denby, Bill Hanna, creó gran parte de los monos animados con los cuales crecimos, ¿no? Estamos hablando de Hanna y Barbera, que era su socio en ese estudio exitosísimo, dibujante, director, animador, productor de cine y televisión gringa. Murió un día como hoy, ¿no? El 22 de marzo del año 2001 muere William Hanna, uno de los creadores de historietas y dibujitos animados más exitosos de la historia, ¿no?
¿Había alguno que te gustaba? Perdón, Iván, ¿había alguno que te gustaba más que otro? ¿Algún monito?
Es que son súper los monitos de mi época, po.
Sí, pero ¿hay alguno que no te... que, por ejemplo, Scooby-Doo era tu favorito?
Me encantaba, me encantaba.
¿O Pepe Pótamo?
No me acuerdo de Pepe Pótamo.
¿No te acuerdas de Pepe Pótamo? ¿Y Leoncio y Tristón?
Sí, eso sí me acuerdo, por supuesto. Y el Oso Yogi también, los Supersónicos, el show de Huckleberry Hound.
Pepe Pótamo era ese Pepe Pótamo morado que tenía como un casquito amarillo y andaba como en un como en la barca de Noé volando como por el mundo. No sé cómo
fue. No me acuerdo, parece que nunca lo vi, fíjate, nunca lo vi. Pero sí vi a Don Gato, Leonicio y Tristón, bueno, puros clásicos. Los Pitufos también eran una creación de estos señores que en 1937 William Hanna, mientras trabajaba en la Metro-Goldwyn-Mayer, conoce a Joseph Barbera y ambos comienzan a colaborar juntos y aparecen cosas tan increíbles como Tom y Jerry, por ejemplo. Claro. Estos tipos son los creadores de Tom y Jerry, esos monos que eran espectaculares, y en el año 57 fundan Hanna y Barbera y ahí se comen el mundo por completo porque se convierte en el estudio de animación más exitoso de aquella época, ¿no? Y ahí vienen los hits que te comentaba. Claro. Los Picapiedras, los Supersónicos, Scooby-Doo, los Pitufos, Don Gato, el show del Oso Yogi, etcétera, etcétera. Después hay algunas fusiones, los compran, ¿no? A Hanna-Barbera, estos tipos ya empiezan a soltar el lápiz, ¿no? Uh-huh. Como se dice. $12 millones les pagó un estudio llamado Taft Broadcasting para comprar Hanna-Barbera y ahí la cosa ya cambia y después se fusionan con Time Warner y quedan dentro de la propiedad de Warner Bros. Pero bueno, ellos continuaron siempre como asesores, nunca soltaron por completo, a pesar de que la propiedad ya no era de ellos, las sucesivas compras eran con ellos adentro, ¿no? Que eran los genios creativos de todo este negocio, ¿no? 7 premios Oscar, Maca. 7 premios Oscar tiene este dúo, 8 premios Emmy, y sus monos, por supuesto, se convirtieron en íconos absolutamente culturales, ¿no? Los queríamos recordar en el día de hoy, en particular, a quien murió en un día como hoy, del año 2001, el señor William Hanna, que claro, más allá de cualquier disquisición que puedas tener en el día de hoy con respecto a las temáticas que abordarán sus monos, estamos hablando de dibujos animados que tuvieron su gloria en la década de los 50, ¿no? Entonces, venir a hablar el día de hoy con las banderas feministas o qué sé yo, es como, no sé, desde algún lugar algo insulso, ¿no? Era otro planeta. Así es que con ellos, Maca, que seguramente viste muchos de sus dibujos animados, ¿no?
Sí, mi favorito era Don Gato, por ejemplo, y bueno. Los Supersónicos. Sí, me gustaba mucho Los Supersónicos. Me imaginaba cómo iba a ser el mundo en ese momento. Y sí, estamos en el momento supersónico.
Estamos en el momento supersónico, tal cual. De hecho, hay muchos otros inventos que ahí aparecen que hoy día están disponibles, digamos, ¿no?
Sí.
Bueno, los autos no están volando todavía, no. Pero bueno, ahí se cayeron.
Pero el teléfono, eso que podía llamar por videollamada, eso está y está hoy en día. Así que, bueno, para mí, mi favorito, Los Supersónicos.
Excelente, muy bien. Vamos a la siguiente estación. ¿Eh?
Próxima estación.
Vamos a hablar, Maca Hansen, de un super clase. ¿Te acuerdas que el otro día conversábamos acerca del señor Quincy Jones?
Sí, lo recuerdo.
y todo su aporte al mundo de la producción musical y del jazz y todo eso. Bueno, vamos a hablar con un contemporáneo y amigo íntimo de el señor Quincy Jones, porque un día como hoy del año 1943 en Pittsburgh, uh-huh, Pensilvania, nace el señor George Benson.
Sí, me acuerdo que le hizo una canción en Quincy. Bueno, tantas cosas que hicieron junto a un álbum.
No, claro, hicieron un álbum juntos y eran amigos. O sea, George Benson le produjo muchas canciones a personas que trabajaban con Quincy Jones. Eran como una sociedad creativa de alguna manera, ¿no? Cantante, compositor, guitarrista estadounidense de jazz, funk y soul, que tiene la gracia de haber sido de estas personas que dijeron, ¿para qué me voy a quedar en un género en particular si puedo inventar otros, ¿no? Yeah. Entonces es una persona cuya música abarca el swing, el bebop, el hard bop, el quiet storm y la fusión del jazz, el pop y el soul. Entonces, cuando uno se enfrenta a personajes como estos, dice, bueno, ¿qué tenían en la cabeza, no? ¿Cómo lograban de alguna manera sintetizar en un solo ritmo y acopiar tantos géneros que gozaban cada uno de su propia gloria, no? Uh-huh. A los 7 años, George Benson tocó por primera vez, ¿sabes qué instrumento? El ukelele.
¿En serio? Qué raro.
Sí, y se ganaba unas lucas tocando en la calle como músico callejero, ¿no? A los 8 años empezó a tocar la guitarra en un club nocturno sin licencia, los viernes y los sábados por la noche, hasta que, yo me imagino, la policía llegó al lugar, vio sobre el escenario un niño de 8 años, quizás que pasaba abajo del escenario, y dijeron, no, perdón, vamos a tener que cerrar este tugurio, no es posible, ¿no? A los 10 años registra su primera canción llamada She Makes Me Mad, bajo el seudónimo de Little Georgie.
¡Ay, qué lindo! ¡Little Georgie!
Si era un cabro chico, ¿no? Oh, a los 21 años grabó su primer álbum completo como líder, ¿no? Ya bajo su nombre, George Benson, The New Boss Guitar, se llamaba el disco, con un organista ligado al jazz llamado Jack McDuff, ¿no? Y luego de eso se embarca nada más ni nada menos que con Miles Davis. A mediados de los 60 empieza a tocar en su banda. Miles lo presenta como guitarrista en el año 68 con el disco Miles in the Sky, ¿no? Nada más ni nada menos. Ahí después ya firma un contrato con Verve Records y comienza su carrera exitosísima, en donde te cuento que fue capaz de fusionar todos estos ritmos y por eso es tan citado por otros artistas y se convirtió en uno de los, artistas y compositores más amados por los que vinieron después, ¿no? Bueno, tiene la gracia también de haber hecho una versión, cacha, la locura, de haber hecho una versión propia del Abbey Road de los Beatles. Rehizo el disco, como con nuevas versiones y todo el rollo. Ah. The Other Side of Abbey Road se llama.
Pero son las mismas canciones de los Beatles, pero
claro, pero reversionadas, ¿no? ¿Cachai? También tienen una versión de un tema de los Jefferson Airplane y estuvo coqueteando durante el fines de los 60, digamos, con las bandas que estaban haciendo más ruido también, ¿no? Bueno, anduvo de gira con la cantante de soul Minnie Riperton en el año 76 y se codió, por supuesto, con la creme de la creme de aquella época, ¿no? Bueno, tocó le hizo canciones a Whitney Houston, qué sé yo, ¿no? Estamos hablando
de un super clase. Eran dos amigos, ¿o no? En esa época, como que siento que también cuando... Sí, cuando hablamos de Quincy Jones también los cachaba a todos, ¿po? Como que...
A todos, pues grababa con todos, ¿no? Es que George Benson, lo recordamos en el día de hoy, Maca, es un imprescindible del mundo del soul, del jazz y del pop, que nació un día como hoy, el 22 de marzo de 1943.
Un ariano,
tal cual, como nosotros,
como
Maca
Hansen.
Como nosotros,
sí.
Como nosotros.
Hoy viene tu cumple, ¿eh? Vamos a ponerlo en el viaje en el tiempo.
Por favor. A ver qué sale en Wikipedia. Ya. Oye, esta estación era absolutamente imposible de eludir, Maga Hansen.
No.
Esta es la cita.
¡No!
Próxima estación.
1, 2, 3, 4.
Sí, señores. Porque el 22 de marzo del año de 1963 cambia para siempre la historia de la música. Maca Hansen, aunque un puñado de personas digan lo contrario, aparece, se edita en Gran Bretaña el primer disco de los Beatles. Please, Please Me aparece ya con un par de canciones que tenían convertidos a esta banda que hasta ese entonces tocaba en tugurios, tanto en Londres, Liverpool como en Hamburgo, porque ya estaba Please Please Me y Love Me Do habían aparecido como singles, pero no había aparecido el disco completo, que contiene 10 canciones. Muchas de ellas no son compuestas por la dupla Lennon-McCartney, digamos, pero eran unos cabros chicos y necesitaban canciones para parar un disco, ¿no? Completo. Y hay una curiosidad. Este es el único disco de los Beatles en que cuando aparece en la contratapa quienes lo compusieron, aparece McCartney-Lennon. No Lennon-McCartney, como ocurrió en todo el resto de los discos de los Beatles. Pero bueno, es una nimiedad comparado con lo que hicieron, porque estos tipos se metieron en un estudio y grabaron las 10 canciones durante una sesión de 585 minutos, 9 horas con 45 minutos, pararon el disco completo, Maca Hansen.
¿Y eso era porque no tenían plata para más?
Eso es por varios motivos. Ajá. Yo creo que uno es porque, claro, tampoco podían eternizarse en el estudio, y porque en esa época también se usaba mucho que los discos se grabaran en vivo. O sea, las bandas interpretaban los temas en vivo como banda, cada uno tocando su instrumento, porque tampoco habían tantos canales en las consolas para poder grabar cada instrumento por separado y después ponerle el efectito, etcétera. Entonces, no es tan raro. Lo que sí es increíble es el tiempo, ¿no? Que en 9 horas estamos hablando que se demoraron menos de 1 hora por canción. Lo que tiene mucho valor, sin duda, ¿no? Bueno, sí. Como te cuento, hay varias canciones que son de los Beatles, precisamente, bueno, Please Please Me y Love Me Do, por cierto, pero por ejemplo la que estamos escuchando, que se llama Anna, Go To Him, no era de los Beatles, era de otro compositor, tú sabes, a los que los Beatles de alguna manera en sus inicios le rendían como pleitesía o tributo o los admiraban, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, las canciones grabadas por los Beatles por lo general tuvieron muchísimo más brillo y popularidad que las canciones grabadas por sus autores, ¿no? Eso pasa, le pasó a Elvis Presley también cuando grabó canciones de otros. Así que con el primer disco de los Beatles, por supuesto que cambió la forma de hacer canciones, cambió la forma de la industria, cambió la forma de promocionar discos, cambió, bueno, absolutamente todo. Son los Beatles, señoras y señores, con su primer disco en esta estación de El Viaje en el Tiempo. Vamos rapidito a la última.
Última estación.
Hay agua en el refri.
¿Qué? Uy, había quedado colgado.
Hay agua en el refri.
Buenísimo. No vamos a hablar de la canción en particular, o sea, sí vamos a hablar de la canción que está incluida, como ustedes saben, en el gran disco de los ingleses The Queen llamado The Works, que está lleno de éxitos como Radio Gaga, por ejemplo, y tantos otros, It's a Hard Life. Pero lo que vamos a hablar es que un día como hoy, Queen graba el video de I Want to Break Free. Y es un video que le trajo un montón de dolores de cabeza a los Queen, además que los instaló en muchas partes del mundo como una banda fundamental, ¿no? Era tan paradigmático, tan lejos de lo que se hacía en aquellos años el video de Queen, que dejó la patá. El tema lo compuso el bajista de la banda, John Deacon, y el título o la traducción es Quiero Liberarme, ¿no? Y en homenaje a una serie que estaba muy de moda en ese minuto en Inglaterra, y con la dirección de David Mallet, un tipo bastante como destacado, estos tipos parodiaron como una cosa que pasaban por la tele en Inglaterra, en aquellos años, se llamaba Coronation Street, ¿no? Y de alguna manera lo que hicieron fue disfrazarse de los personajes de esa serie, con un Freddie Mercury, te acordarás, Maca, con una minifalda, con una pechuga falsa, como súper grande, y el tipo haciendo el aseo. Bueno, tiene varias partes de este videoclip. Pero el caso es que se entendió muy bien en Reino Unido y tuvo súper alto éxito porque todos conocían a los personajes a los cuales estaban parodiando, ¿no? Yeah. Pero el problema fue cuando esto quiso salir de Inglaterra, y MTV, que era la cadena más popular para pasar videoclips en aquella época, estamos hablando del año 84, si no la única, dijeron, no, esto es una apología a la homosexualidad, y al mundo gay, así es que no. Y el video no pasó por MTV, recién la primera vez que se pudo ver el video en los Estados Unidos fue el año 91.
Oye, ¿cachai que muchas veces también pasa que los músicos hacen videoclip para el país del que proceden y después uno para afuera? Últimamente.
Claro, pero
hacen como dos. No, te cuento, yo creo que en la época ni se les ocurrió, pero hay muchas veces que se hace video como, o hay veces que yo busco y digo, oye, ¿por qué tiene dos videoclips? Y es como que, claro, uno es para Latinoamérica y otros que lo llevan para afuera porque quizás el de Latinoamérica tiene cosas que no va a entender la persona que lo va a escuchar en Europa, por ejemplo. Me imagino que en esta época eso, obvio, que quizás no estaba todavía, y tampoco tienen que haber imaginado que iba a tener esos coletazos.
Claro, y es muy loco porque John Deacon dice después que la canción él la escribió pensando en la liberación de la mujer, ¿no? Okay. Pero la comunidad homosexual en aquel minuto, a propósito del grito de I want to break free, lo tomó como propio, lo hizo propio, y ahí empezó a quedar la tendalada en los Estados Unidos fundamentalmente y en nuestro continente. Tú sabes que a principios del año 85, cuando Queen viene por segunda vez a Sudamérica para participar en el Rock in Rio, le empiezan a preguntar insistentemente en las notas de prensa, en el marco de eso, qué onda con I Want to Break Free, si la iban a tocar o no, porque era muy polémica. Imagínate el mundo del año 84, ¿no? Entonces ellos, por más que trataban de explicar que la canción no refería a lo que en Estados Unidos pensaban que era, igual los funaban. De hecho, Freddie Mercury tuvo que parar un concierto justamente en Rock in Rio en un momento en que le estaban pifiando, tirando cosas, y Brian May estaba haciendo un solo y Freddie Mercury dice, a ver, stop, claro. Y tuvo que como explicar qué es lo que estaba pasando, que esa no era la intención. Y bueno, y luego cuando tocaron el segundo día en Rock in Rio, la cosa explotó y fue un éxito y nadie reclamó ni nada, pero tuvo que parar la canción, ¿cachai? Para que veáis las consecuencias políticas que finalmente puede tener la lectura que hace una población en particular de una obra artística como un videoclip. Así que con I Want to Break Free y este videoclip tan criticado en su momento, pero que le dio tanta gloria a los Queen, terminamos este viaje en el tiempo,
que pasó por todo. Aplauso, DJ Cami, por favor, para el viaje en el tiempo de nuestro comodoro Iván Guerrero. Pasamos por, bueno, por supuesto que los Beatles, Queen, hablamos un poquito de George Benson y también de Hanna-Barbera. Oye, y nos hiciste acordarnos también de nuestra juventud. Mucha gente comentando en nuestro canal de YouTube, @rockandpopfm, dice, los Hanna-Barbera ahora salen en el Cartoon Network, claro, pero más como diferente. Y otros dicen que les gustaban el Lagarto Juancho, por ejemplo.
Claro.
¿Te acordáis? Ya,
sí,
así que,
me acuerdo.
Tremendo, Iván, tremendo. Pero llegó el momento de ir a, tú ya lo sabes, a la pregunta y la respuesta y ver los resultados de este día. A ver.